En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues tiempo ya para que comiencen a enviarnos sus consultas. Es tiempo de consultorio de bolsa y con Miguel Méndez, 915331851. WhatsApp y notas de voz al 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Tiempo para que envíen ya sus consultas. Miguel Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues un día más expectantes, ¿no?, de todo lo que da de sí este mercado que no nos deja descanso hoy, con el IBEX descolgándose ligeramente, ahora apenas retrocede frente al resto de los índices europeos, con Santander como titular, y después de haber visto a Wall Street sufrir también Europa con la tecnología. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Ha cambiado algo?
Bueno, hay veces que en la bolsa se gana dinero fácil y rápido. Estamos en un momento de zigzag bastante complicado en el comienzo del año, con mucho vaivén del dinero, es decir, con una rotación muy rápida, sin una dirección muy clara, salvo en algunos sectores como pueden ser semiconductores o materiales raras, todo lo que es minerales, materiales básicos, no lo está haciendo en general mal. Yo destacaría el sector, sobre todo industrial. Tengo bastante claro, el Dow Jones de industriales va a ir a romper niveles de 50.000, se va a ir un poco más arriba, estamos en 49.300, es verdad que no le queda mucho, pero la ruptura de los 50.000 la veo súper clara, probablemente luego veamos un desplazamiento adicional. Unos semiconductores que también siguen brillando de forma importante, sobre todo toda la parte de almacenamiento, centros de datos, etcétera, que es muy importante para el desarrollo de la IA, sigue fuerte. Unas eléctricas que yo las veo bien a futuro en líneas generales, también por ese aumento del consumo. IBEX 35, lo comentabas, pero bueno, en general bastante bien, estamos por encima de la zona de 18.000. Un DAX que, bueno, se mueve entre entornos de 24.200 y 25.000, en ese rango de esos 700-800 puntos, está bastante lateralizado. Y unos mercados estadounidenses que tienen, alternan días buenos con días malos, sin una dirección muy clara, y yo creo que a la espera de aire fresco. Y realmente hay cierto agotamiento. Es decir, salvo esos sectores que estamos comentando, que bueno, están un poco direccionales, no hay mucho color. Es decir, alternamos días buenos con días malos. No hay una dirección clara, pero tampoco bajista, porque tampoco tenemos un movimiento bajista acelerado. Es decir, estamos en un rango lateral que produce un poco de hastío. Un eurodólar que sigue fuerte a pesar de todo, estamos en entornos de 1,18. Un West Texas que finalmente cotizó el viernes un posible ataque de Estados Unidos o Israel a Irán, y el lunes amanecíamos con caídas. Yo sigo pensando que vamos a dirigirnos a los $70. Un Bitcoin que no tiene fuerza, el apetito por el riesgo no está en su mejor momento. Un gas natural que ha sufrido un desplome y, al contrario que el oro y la plata, que han tenido una capacidad de recuperación, sigue ahí en el entorno de 4. Oro y plata, rebote, pero para mí es rebote gato muerto, al menos en el corto plazo. Yo creo que hemos visto un rebote importante desde los mínimos del oro en 4.400 a 5.000. Me da la sensación que volverán a colocar papel, igual que la plata, que de niveles de 71 hemos ido a los 89 que estamos ahora, pero me da que es un rebote para volver a testear esos niveles. Ojalá me equivoque, pero es lo que veo, y la foto ahora mismo tiene que estar centrada sobre todo en la Reserva Federal, en ese cambio que viene. Kevin Warren no ha gustado del todo al mercado, al menos de inicio, esa nominación de presidente de la Reserva Federal. Y sobre todo, tenemos que estar pendientes esta semana los datos de empleo que se publican el viernes, son importantes, de los resultados empresariales, que hay un montón esta semana, y sobre todo también de la geopolítica que manda en este sentido, y las bolsas se mueven mucho por sensaciones. Pero en un comienzo del año complicado. Veremos, hay mucho año, vendrán momentos en los que el dinero venga más fácil, pero ahora mismo no hay una dirección clara.
Vamos con consultas, una nota de voz, vamos con ella.
Sí, buenos días. Este es un mensaje para don Miguel Méndez, que de Madrid, José Manuel. Quería saber a ver qué le parece una bajada de un 30% en QVTS, D-Wave, para cambiarle por otro valor. si lo estima oportuno salir o esperar un poco más a ver si rebota algo. Y si no, que me dé un valor que pudiera cambiarle para recuperar un poco estas pérdidas. Muchas gracias y buenos días. Y felicidades por el programa.
Miguel.
Yo tengo la sensación de que el dinero inteligente especulativo va a intentar llevar a muchos valores que son de riesgo más abajo para intentar comprar más abajo. Es decir, creo que va a haber negocio este año. Algo muy similar a lo que sucedió. No digo que sea una caída tan brusca, pero sí una caída o una corrección similar a lo que vimos en marzo o abril del año pasado, pronunciada, quizá no tanto. Pero fijaos, aquí hay un módulo ya claro en D-Wave. El segundo es tremendo. Yo creo que se cumpla y espero que no. Le llevaría $6. Fijaos aquí, pero yo os marco las proporciones. Estamos ahora en una zona importante de soporte que está ahí peleándose con los 20. Tengo la sensación de que van a apretar no solamente a D-Wave, a casi todos los valores. Fijaos, ayer solamente y debido a un contrato subió a ST Spice Mobile. El contrato fue en Payadín, que debido al contrato subió Payadín. Pero es que tenemos materiales básicos. ST Spice Mobile, el sector Space, que no lo está haciendo mal. Y Payadín, porque realmente remontó. Y porque realmente había una justificación y un catalizador que era ese contrato. Y tuvimos un poquito Ondas Holdings y Unusuals Machines, poco más. Es decir, es que el dinero no está yendo al riesgo en este momento. Por lo tanto, no nos olvidemos de activos también sólidos, activos con betas más bajas, de activos conservadores, porque el dinero ahora mismo no está aquí. ¿Va a estar en D-Wave Phantom, en Rigetti y en compañía? Estoy seguro que sí. Sobre todo, yo estos días analizo un poco lo que puede venir, cómo va a evolucionar todo el tema de IA, dónde puede ir el dinero, qué sectores pueden tener futuro. Y la computación tiene que estar ahí. Y todo el tema de computación cuántica yo creo que ha venido para quedarse. Eso no quiere decir que no veamos a D-Wave en 12 o $13. O igual hasta en 10. Vuelvo a decir, ojalá que no. Pero me da la sensación que los grandes van a querer tirar todos estos valores para luego cargar abajo y que un D-Wave te haga de nuevo niveles de 10 o de 12 a niveles de 40. Es decir, quieren tomar frescura o hacer que estos valores tengan más upside, tirándolos un poco para luego subir con un poco más de alegría. Pero tengo la sensación que se va a producir en el conjunto de las series, no solamente en D-Wave. Mi sensación es que está en un soporte importante, pero que lo va a acabar perdiendo. Ojalá me equivoque. Entonces, en esa coyuntura, tengo dos opciones. Una, aguantar los valores que tengo y recomprar más abajo, la táctica del promedio que a mí me encanta. O dos, liquidar e intentar comprar más abajo, dependiendo de dónde tengamos tomada la posición ahora mismo. Y dependiendo de lo que vayamos perdiendo, si tenemos plusvalía o minusvalía. Pero luego extensible a un conjunto de valores. Prácticamente a casi todos los valores de riesgo, con excepciones de semiconductores, materiales básicos, etc. Venga, seguimos, Eva.
Vale, vamos con consultas. Voy a tratar de meter una consulta solo por oyente. Dice Alberto Sanz, 1780. Buenos días, el señor Méndez. ¿Me podría analizar para entrar en Nebius? NBIS, el ticker.
Bueno, es una de las llamadas a tener un gran año. Siempre digo que no olvidemos que Nebius valía 22 y llegó a 140. Es decir, aquí se ha cotizado ya el crecimiento. Pero bueno, acuerdo con Microsoft, crecimiento, todo pinta bien. No es de los peores, no es de los que peor lo está haciendo. Ha habido un retroceso de 109 a entornos de 84, $85. O sea, yo tengo la sensación de que este valor en octubre de este año veremos que ha sido uno de los grandes ganadores. ¿Qué va a hacer en el ínterin de tiempo? De momento muestra bastante fortaleza en relación a otros valores. ¿Por qué? Porque no se han perdido estos mínimos de $75 que marcamos en diciembre. Es decir, hemos hecho un retesteo del soporte y el valor parece que quiere tirar. A nada que mejorase el mercado, creo que tiene papeletas para hacerlo bien. Por lo tanto, ¿se podría tener algo ahora? Sí. Si cae el valor, imaginemos que la coyuntura del mercado es negativa y tenemos una corrección y se va a $60. Yo intentaría tener dinerito extra para seguir recomprando Nebius. Es decir, no carguemos, no estemos cargados al 100% en el portfolio, o si estamos cargados al 100% en el portfolio, que parte de ese portfolio sea liquidable y podamos llevar a cabo un cambio de activos conservadores a activos más de riesgo en el caso de que se produzca una corrección fuerte, ¿vale? Y que no tengamos tanta pérdida en esos activos con betas más bajas. Por lo tanto, Nebius, Iren, Ondas, Unusual Machines, CIFR, Poet Technologies. Hay un montón de valores llamados EOS Energy. Aquí este año lo pueden hacer muy bien, pero tenemos que esperar. Y yo creo que va a haber mejores precios para cargar en todos este tipo de valores. Dicho lo cual, Nebius es de los que mejor lo está haciendo.
Decías que puede ser para octubre, decías, antes me ha parecido decir la fecha temporal, ¿o no?
No, yo te digo que Eva, que creo que este valor y muchos de los que hemos comentado en el mes de octubre, noviembre, veremos toda la evolución. Evidentemente el mercado se va a mover muy rápido. Es posible que se produzca una caída, una corrección, que los grandes carguen y una levantada muy rápido también, como vimos el año pasado.
Vale.
Es decir, en septiembre, octubre, Donald Trump, si quiere llegar a las midterm con posibilidades de tener una victoria, lo cual ahora se antoja bastante complicado, tiene que haber subido mucho el mercado. Y estos valores pueden tener una caída en estos meses, marzo, abril, una corrección, no digo un mega desplome, una corrección para que los grandes carguen a buen precio y luego tener revalorizaciones importantes. Es decir, que un Nebius lo compre en 70 o en 65 y se me vaya a 150, no es nada descabellado. Quedan muchos meses de año por delante. Pero Donald Trump tiene que llegar a noviembre con los deberes hechos, al menos a nivel bursátil. Y no olvidemos que en mayo entra Kevin Schwartz como nuevo presidente de la Reserva Federal, con lo cual tendrá mucho que decir en este sentido.
Vamos con consultas. Dice Jaime desde Marrakech. Pregunta importante hoy para el analista tras los resultados de AMD. Dice, estoy dentro a 152 y tras los resultados parece que va a abrir en torno a 220. ¿Cerraría la posición y esperaría que corrigiera más en las próximas semanas? ¿O vendería solo una parte esperando posible rebote?
Bueno, es que fijaos en los resultados de AMD. Vienen cayendo en torno a un 8%, espera, os lo digo exacto, en el pre-market. Bueno, aquí todavía no hay pre-market, pero el after hours estaba en el menos 8,10, ¿vale? Aproximadamente por ahí, claro. Bate en todos los parámetros, en todos, incluso en el guidance. Es decir, porque podíamos pensar, claro, yo cuando vi la repercusión, bueno, vamos a ver el guidance, probablemente el guidance no haya gustado del todo. Esto suele pasar, a veces pasa en los mercados. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado está esperando unos resultados espectacularmente brillantes. Es decir, no le vale al mercado combatir, le vale combatir de forma asombrosa. Eso no llega y ya se ha recogido en el precio unos resultados bárbaros. Los resultados son excepcionales. Fijaos cómo crece el revenue, sobre todo la evolución en el cuarto trimestre, con toda la parte de data center volando. Ya digo que esta va a ser una parte muy importante. Con el tema de la inferencia, que yo creo que AMD aquí va a arrebatar parte de cuota de mercado, siempre lo digo, a Nvidia. Bueno, cae hoy, pero es que los resultados van a ser un catalizador positivo en breve. Con lo cual, hay un doble techo en la parte de máximos. Bueno, hoy va a empezar bajando un poco, va a empezar bajando en torno a 2,20, vale, pero en la retina de los operadores van a estar que los resultados son muy buenos. Los semiconductores siguen fuertes. No digo que haya que liarse ahora a comprar, pero si yo estuviera en AMD no estaría muy preocupado de cara al futuro, porque es que todo pinta fenomenal. ¿Nos puede estropear un poco el tema de que haya una corrección de mercado y le afecte? Obviamente, pero ha demostrado una fortaleza bárbara y los resultados cumplen, y yo al menos las palabras que he visto de su CEO, de Lisa, son fantásticas, con lo cual yo creo que AMD tiene futuro por delante, con independencia de que hoy el mercado empiece recortando ante unos resultados que son brillantes y unos ritmos de crecimiento que están en torno al 30% year over year, lo cual es una locura. Es decir, no llega a los números de una Nvidia, pero son números brillantes y muestran un crecimiento espectacular. Por lo tanto, en esa coyuntura vamos a vigilar este soporte de 2,26. Muy probablemente hoy arranque con un gap y yo, esto no es lo habitual, pero muy probablemente recuperen parte de la caída, ¿vale? Y yo sigo aferrándome a unos resultados que son fantásticos y a unos semiconductores que siguen bien. Es decir, ha cumplido y con creces AMD.
Vamos con más consultas al teléfono. Francisco, muy buenos días.
Sí, buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Méndez. Yo entré en SAP, la alemana, a 215. Bueno, consideraba que era una empresón a nivel europeo, que era una tecnológica, y igual que podía ser Nvidia o podía ser ASML Holdings. Y veo de que el comportamiento que está teniendo, pues para nada tiene nada que ver con ASML Holding. Entonces, a ver qué me aconseja, qué diferencia de negocio tiene ASML Holdings con SAP, y si sería conveniente a lo mejor cambiarla a ASML Holding o la mantengo y de momento pues tengo paciencia y aguanto. Entonces, a ver qué soportes y resistencias también puede ver él. Venga, muchísimas gracias.
A usted,
Un
Francisco.
saludo.
Miguel.
Lleva tiempo mal, ya a mí ya la pérdida de este nivel con este rebote y de nuevo inicio de la caída no me gustaba. De hecho, no sé, alguien me preguntó, no sé si fue en el consultorio o fueron suscriptores míos, pero me preguntaron y alerté que yo me saldría. Ha sido una serie excepcional, tiene toda la razón. Fijaos la estructura de largo, es decir, este es un gráfico desde 2012 en el que ha hecho fantástico, pero a veces los valores pierden timing. Fijaos todos los máximos descendentes. A ver, el sector software ha empezado fatal el año, también en Estados Unidos. Yo encasillo más a ASML Holdings dentro de los semiconductores, que siguen fuertes, y a SAP dentro del sector software. Hay diferencias en el negocio. Niveles de soporte ahora mismo. Yo creo que el nivel está en 159 euros, que es el que tenemos aquí, ya más abajo. Además, tenemos un DAX que no está lejos de los máximos. Con lo cual el movimiento es especialmente preocupante. Un poquito más abajo, 143. Ahora, también le digo, yo ahora ya no cambiaría a ASML Holdings. ASML Holdings lo ha hecho muy bien. Si estuviera montado dentro, podría tener un nivel de stop de protección y mantener la serie. Vale. Pero cambiar ahora SAP por ASML Holdings, que ASML Holdings ha subido de 500, ha llegado a 1.300, es un error. Porque probablemente nos podemos comer también corrección en ASML Holdings. Sí, siguiendo, ASML Holding sigue estando alcista. Yo no cambiaría ahora SAP por ASML Holding. O probablemente cerraría SAP. ¿Por qué? Yo le hago la reflexión y la pregunta para todos. Oye, si en esta coyuntura con un DAX arriba SAP está en 163, ¿cómo va a reaccionar SAP si el DAX se cae un 5, un 7%? Probablemente va a seguir cayendo. Por lo tanto, yo cerraría el valor, cerraría la serie. Y me plantearía otras entradas, pero no directamente en semiconductores, no directamente ya en ASML Holdings. Miraría otras opciones que las hay en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, por poner un gráfico que a mí me gusta dentro del mercado europeo, que he insistido mucho con ella. Hay algunas veces que salen las series y otras no. Pero Lotus Bakery se ha empezado el año de forma fantástica dentro del mercado belga. Es verdad que ha subido de 7.200 a 10.000, pero hay timing, yo creo, para que siga con un buen comportamiento. Y hay más industrias que dentro del mercado europeo parece que lo están haciendo mejor. Con lo cual, siempre hay opciones, pero no me tengo que ir justo a lo que está en el máximo del todo. Yo sería más cauteloso ya en semiconductores.
Vamos con más consultas y además, como antes has dicho una palabra a la hora de diferenciar negocios, decías software. Y yo quería preguntarte sobre lo que ha estado detrás del software en las últimas horas y aprovechando una de las consultas que recibes, IVVMQF6HC. Dice, buenos días, varias peticiones, pero bueno, estoy tratando de reducirlas. Pero dice, analizar Ares Management y la incidencia de la noticia de Anthropic. Así que la de Anthropic, como la quería yo, pues la culo también. Y Ares, ¿qué te parece el desplome que se ha desencadenado por el efecto de esa herramienta de IA de Anthropic, poniendo en duda de nuevo lo que va a ser, puede ser esa disrupción software, tecnología?
Bueno, el caso de Ares Management, que a mí es una compañía que he defendido mucho porque me gusta como compañía, aquí veis la estructura de largo plazo que es absolutamente bestial. Yo no dudo de la compañía. Es decir, aquí hay mucho dinerito que invierte Ares en muchas empresas. Es decir, al final, una especie, no voy a decir de fondo de inversión, pero al final ellos manejan dinero y compran, tanto Ares como Apollo Management. Eso es indudable que el negocio les va a seguir yendo bien, es mi sensación. Las sensaciones de corto, fijaos, yo siempre he defendido la serie, pero viendo la vela de ayer, yo cerraría la posición y asumiría la pérdida. ¿Por qué? porque es una salida de dinero brutal del 10%, ojo que da resultados que no son resultados, que los resultados los da mañana, igual mañana revierte con resultados, yo no lo sé. Pero la sensación no es buena, se pierde una zona de soporte importante. Pinta que en un momento determinado podemos ir a retestear los 110, por lo tanto, yo en el corto cerraría la serie. ¿Volveremos a entrar en Ares porque volverá a ser alcista? No tengo dudas que volverá a niveles y no me extrañaría que volviéramos a ver máximos, pero no sé cuánto tiempo va a tardar. Y como el timing es bajista, asumo la pérdida, me voy y cambio el cromo a otro que sea mejor. A mí me puede gustar la compañía, puedo saber que la compañía es buena, puedo conocer que la predisposición de Wall Street en el largo plazo es buena, pero si veo el timing que es bajista y veo recortes importantes, me tengo que asumir la pérdida y marcharme y cambiarla. Apolo está un poquito mejor. Son dos gemelos al final, porque se mueven de forma muy simétrica, pero al menos Apolo no ha perdido esta recta directriz alcista que tenemos aquí. Es decir, también hay una corrección, fijaos que ayer cayó el 4,76 frente al 10 de Ares, pero mantiene un poco más el tipo. Pero creo que hay que asumir, y cuando la cosa no sale, hay que irse a otra serie que pueda tener más timing. Por lo tanto, Ares yo creo que puede seguir sufriendo en el corto plazo.
Y sobre el efecto Anthropic, ¿quieres referirte a algo? ¿Quieres lo que...?
Sí, hay mucha sensación de que cuando, ya lo hemos visto en más compañías, cuando hay alguna compañía que también se queda atrás en todo el tema de inteligencia artificial, es castigada por el mercado. Y esa sensación está cundiendo y hay que contar con ella en el mercado. Y evidentemente, lo vimos también en Constellation Software, cuando corre el rumor de que hay una compañía que no cumple en el tema de inteligencia artificial y hay competencia, es lastrada, obviamente. Y yo creo que por experiencia propia es que las compañías que no estén a la vanguardia de las últimas tecnologías y no cumplan y haya competidores que les pueden hacer pupa, van a sufrir. Y evidentemente aquí hemos tenido a un mercado que está castigando en este sentido y ayer cayó un 10% con esa noticia. Tanto... es lo que hay, Eva, está así y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de operar.
Vale, vamos con más consultas y Francisco Fernández dice, buenos días Miguel, ¿venderías Xiaomi con pérdidas considerables? ¿Aceptar esas pérdidas y entrar en Alibaba o Samsung?
Xiaomi, vamos a ver si veo aquí Xiaomi Corporation. Aquí estamos. A ver, es una compañía que ha subido mucho, pero tiene unas subidas y unos cambios terribles. Es decir, no es direccional. A mí me da malas sensaciones. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta zona de control, que eran los 37,62. Hay un claro triple techo aquí arriba. Y estamos perdiendo zonas de soporte. A veces te hacen esta trampa y luego vuelven a entrar en rango. Pero a mí no me gusta. Yo saldría del valor. Es decir, a lo mejor hay que cambiar de sectores. Igual está yendo un poquito mejor ahora industriales que tecnología. Y a lo mejor hemos prestado mucha atención a valores un poco más, con betas más altas, y a lo mejor hay que volverse a ir a sectores un poquito y a compañías más defensivas, que lo hacen mejor en todo tipo de coyunturas, aunque no tengamos tanto potencial de revalorización. Caso de Xiaomi. Yo creo que la compañía va un poquito a menos, pero bueno, es mi sensación. Tampoco estamos en China ni estamos en Corea para ver un poco en un mercado más importante para la compañía cómo va la evolución, pero yo tengo la sensación que aquí en nuestro país van a menos. El gráfico, pues tiene toda la pinta que va a ir a apoyarse en niveles de 32. Yo cerraría la serie, la bajista, en el corto.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, Intereconomía, fiel oyente vuestra. Quisiera preguntarle al señor Méndez sobre el Santander. ¿Qué le parecería si hoy tuviera una bajada importante por la compra que ha hecho entrar? En caso afirmativo, ¿qué niveles entraría? Muchísimas gracias.
Protagonista, 3% de caída ahora mismo, la de Botín, 10,73 euros.
A ver, los bancos siguen fuertes, esa es la realidad. Y los bancos españoles siguen haciéndolo bien. Si yo estuviera montado en cualquier precio, me da igual 2, 3, 5, 6, 7, yo mantendría las series ya con referencias de control stop. ¿Dónde? Pues quizá tendría un stop en niveles de 10,10, por ejemplo, ¿vale? Están 10,72 cotizando. Yo no sé si va a seguir subiendo. No hay nada que indique que no puede seguir subiendo. El IBEX sigue fuerte, el sector sigue haciéndolo bien, y a pesar de cómo están y la predisposición de los tipos, los bancos siguen direccionales. Es decir, me da igual el Santander que Caixa, siguen haciéndolo bien. Lo más probable es que continúen con su movimiento alcista. Ahora bien, el comprar Santander a 10,70, cuando venimos de entorno de 2, tiene su riesgo de quedarse colgado. Es decir, hay que tener en cuenta, una cosa es estar montado ya en el valor, otra cosa es que lo más probable es que sigan subiendo, y otra cosa es montarse a 10,70. Hay que tener un poco claro qué es lo que pretendemos comprando a 10,70 y qué porcentaje queremos ganar. Porque obviamente ya no va a multiplicarse por 5, como ha hecho el valor en los últimos años. Por lo tanto, si entra, tiene que tener un stop de protección y tiene que tener un objetivo. Es decir, un retorno del 5% desde aquí podría obtenerlo. Yo no iría por mucho más, sinceramente, porque el camino ya se ha hecho, el negocio ya ha tenido lugar. Ah, que estoy montado dentro. Fantástico, yo coloco un stop y dejo a la serie que siga para adentro. Ahora, meterme aquí, si voy a medio plazo, tiene un cierto riesgo de que me quede colgado en algún momento, que tenga una corrección. Vamos a ver, a pensar que se pone en el mercado y se va a 9. No pinta ahora, pero puede suceder. Lo tengo que contemplar.
Más consultas. Antonio de Huesca, ¿qué le parece Accenture?
Bueno, lo hizo mal el año pasado, pero está intentando recuperar. Fijaos, intentó recuperar, ya con los resultados le ha vuelto a caer papel. Esta es una pauta de trampa muy típica. Es decir, es una sopera alcista, amenazo con romper la resistencia, me coloco en medio del rango, casi luego me coloca en papelón. No está. Es decir, es una gran empresa, pero ya con este último movimiento, la recuperación parecía buena, pero con este último movimiento, agua fría y vuelta a niveles de soporte, vuelta a mínimos del año pasado, y le va a costar mucho tiempo el volver a retomar la senda alcista. Fijaos que aquí tenía la oportunidad. En un momento determinado uno puede pensar, bueno, tampoco está tan lejos de los máximos. Pero ya digo que es una pauta de trampeo muy típica de técnico, en el que te colocan aquí en mitad del rango y luego te colocan el papelón para volver a niveles de soporte. A mí no me gusta ahora, yo intentaría buscar otros valores. Si tengo prisa, si soy un inversor de medio plazo, creo que en el medio plazo Accenture recuperará, pero tiene que ponerse las pilas. Ahora mismo todo lo que es su sector está cambiando muy rápido.
Terminamos,
y como
Miguel,
bien comentábamos en el programa, la IA está que acecha y estos sectores son peligrosos.
Miguel Méndez, un placer como siempre. Feliz jornada, hasta la próxima.
Venga, Eva, buen día. Adiós.